NTN Concentrado.
Columna de Medicina Sexual, ya están aquí Malena Amarillo, Estela Citrín. Hoy el tema es modelos de respuesta sexual. Van a explicarnos un poco cuáles modelos desde mitad del siglo pasado, se podría decir. Se conocen, se han estudiado y después queremos su opinión. Bueno, vamos a tratar de explicar también qué es modelo de respuesta sexual, ¿no? Porque suena como que es bastante comprensible, pero capaz que qué se estudió y por dónde se fue con estos temas no lo tenemos tan claro, ¿no?
Ahí está. Bueno, en realidad un poco ya dijeron qué eran los modelos de respuesta sexual antes de que estuviéramos y siempre tenemos que mencionar como pioneros a Masters y Johnson, que ustedes hablaron de la serie, que está muy buena, en realidad representa muy bien cómo hicieron este trabajo. Mediados del siglo XX, o sea, estamos hablando que de la medicina es una historia muy reciente, ¿no? Porque hablar de 1960 en medicina no es nada.
Sí, ahí, que no es un nombre de laboratorio ni de producto que después Master y Johnson que suena así, sino que eran William Masters y Virginia Johnson.
Él era un
¿no?
ginecólogo que trabajaba en el hospital de la Universidad de San Luis, en Washington, creo que era. No, San Luis, en la Universidad de Washington, en San Luis. Y ella era en ese momento, primero era su asistente, trabajaba ahí en el sector donde él trabajaba, después se convirtió en sexóloga y también fueron pareja, y ambos iniciaron este estudio donde registraron aproximadamente más de 10.000 actos sexuales con 382 mujeres y 312 hombres en un estudio de laboratorio, ¿no? Cámara de Gesell, conectados a electrodos para medir frecuencia cardíaca, actividad encefalográmica, presión arterial, observar todos los cambios de la piel, de los genitales, reacciones extragenitales. Imaginen yo mis más profundas admiraciones a los participantes de ese estudio, ¿no? Sería como el ruido de la obra.
Sí, claro.
Si uno se desconcentra, bueno, ellos lograron registrar todo lo que se registraba y los fenómenos biológicos que veían en la actividad sexual, tanto en parejas como en actividad masturbatoria, y lograron describir este estudio que se publicó en un libro que se llamaba La Respuesta Sexual Humana en el año 66, donde describían básicamente una curva de respuesta sexual humana, que en un principio es prácticamente igual para ambos. Habla de primero una fase de excitación, después de meseta, el pico máximo del orgasmo y después el periodo refractario, que vendría a ser este periodo en el cual el cuerpo regresa a su estado previo a la excitación y a la respuesta sexual. Y en función del tiempo que dura ese periodo, cuando puede después volver a iniciar un acto sexual. Entonces, fuera del aire estábamos hablando que se describe como una pequeña diferencia entre varones y mujeres, donde la diferencia básicamente es que el periodo refractario del varón es un poco más grande que el de la mujer, o sea que en ese periodo, por más que haya estímulo, por más que haya deseo, el varón no va a poder iniciar una nueva respuesta sexual. Obviamente eso va a variar en el tiempo, de repente los adolescentes tienen un periodo refractario más corto que los adultos, pero en la mujer es menor ese periodo. Entonces, la mujer podría volver a iniciar una respuesta, volver a entrar en ese círculo de excitación, meseta y orgasmo, y de ahí a veces surge esa falsa idea de que las mujeres son potencialmente multiorgásmicas. No es otra cosa más que volver a iniciar una respuesta y a una cadena de estímulos y de fenómenos biológicos que pueden llegar a dar lugar a más de un orgasmo durante una sola actividad sexual, ya sea en pareja o sola, ¿no?
Esto que se podía sospechar, inferir, lo midieron ellos.
Todo, exacto, hicieron un registro, la verdad a mí me parece maravilloso ese
pensando en la tecnología
hicieron.
De la época,
exacto,
también, ¿no?
Exacto, o sea, claro. Con cámaras que en aquel entonces, imaginen,
sí, sí. No era un celular inteligente, obviamente,
o una microcámara, sí, o sea, eran ellos observando, registrando fenómenos a nivel de los genitales, pero también extragenitales. Obviamente en el varón durante la excitación refieren lo que es la erección, el aumento de la turgencia del glande, en la mujer también, ¿no? La lubricación vaginal, fenómenos extragenitales, lo que vendría a ser el aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, qué se da en el orgasmo, qué hormonas son las que actúan predominantemente en la etapa del orgasmo, que sería la oxitocina, después en el periodo refractario la prolactina. Todo ese tipo de detalles es, para mí, a nivel científico, tiene un valor que es inmedible, ¿no? O sea, más allá después, ahora Estela va a hablar de los otros modelos que vienen a mejorar o a hacer.
Pero este fue publicado en 1966,
en un contexto social que, o sea, si hoy en día pensar en un estudio de estas características puede llegar a ser complicado, imagínense, claro, en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, son pioneros, son los que dan el puntapié inicial a todos estos estudios que después surgen y que se mejoran y que se agregan agregan elementos que quizás lo que nosotros habíamos hablado previo es que esto es algo muy biológico, ¿no? Muy de lo que ellos describen es como la respuesta del cuerpo.
Y,
claro,
así.
Porque es como que no estaría hablando de las motivaciones o todo lo psicosocial que nos lleva a querer vincularnos con otra persona sexualmente o a tener una actividad sexual.
Ya le preguntaron qué te ratonea.
Exacto, porque de hecho inclusive los participantes no se conocían. Era una de las cosas. Eran desconocidos, o sea, tenían que ser voluntarios, pero bueno, se conocían ahí y era básicamente un acto sexual sin un cortejo, sin una motivación, sin un interés previo.
Un acto sexual científico.
Exactamente, de laboratorio.
Las condiciones eran esas. Y después lo que ellos más adelante incursionan es en ofrecer como esto, como un servicio, como luego hacen una situación donde la gente concurría con su pareja y ellos les indicaban una serie de ejercicios para realizar, o sea, la pareja expresaba cuál era la dificultad y les decían, bueno, los ejercicios a continuación serían estos y estos, y entonces la gente iba a un determinado lugar, dentro del mismo lugar, y estaban como internados para hacer una terapia sexual intensiva. Y eso ellos lo plasman después en otro libro, que es el Tratado de Terapia Sexual de Masters y Johnson, que fue, claro, también más que pionero en ese momento, ¿no?
Claro. Bueno, ahí aprovecharon un poco la investigación que habían hecho para, no, me imagino, monetizar ahí.
No sé, bueno, o sea, claro, eran tratamientos muy costosos, y claro, no todo el mundo podía hacerlos, y además no todo el mundo estaba dispuesto a hacerlos, ¿no? Porque...
Bueno, pasemos al segundo modelo, unos cuantos años después, no tanto, ¿no? Fines de la década del 70.
Ahí está. El Kaplan.
Sí, ahí lo que sucede posteriormente es que este modelo que hablaba Malena era un modelo que hablaba de excitación, una parte de excitación, de plató, orgasmo y resolución. O sea, un modelo lineal donde se habla de que sucesivamente uno va pasando de una etapa a la siguiente y como que no habría una situación que pudiera sacarte de eso. O sea, si uno empieza en la excitación va inevitablemente a llegar al orgasmo. Lo que se habla posteriormente es que antes de todo eso tiene que haber una etapa de deseo. Entonces el modelo pasa de ser excitación, plató, orgasmo y resolución a deseo, excitación.
Plató,
plató como la meseta, donde es donde se forma la plataforma orgásmica que va a permitir luego el orgasmo potencialmente. Y esta parte es importantísima, o sea, pasar a decir que el deseo es una parte importante de la respuesta sexual, como que cambia un poco. Este enfoque tan biológico que hacían Masters y Johnson, como que le empieza a meter la parte cultural y social, que es lo que más adelante le da como mucho más valor a lo que son los modelos multifactoriales que vamos a hablar más adelante.
Y ahí aparece el deseo.
Y el deseo aparece también como una explicación más neurológica, más neurocientífica. O sea, el sistema límbico, que es el que tiene que estar formando parte de toda esta parte de la excitación, es el que nos permite decir que, bueno, que tenemos un sector en el cerebro que nos permite controlar las motivaciones y los comportamientos.
Pero esto es en lo previo, no es en durante un...
No, esto es lo que nos permite entrar en la etapa del deseo.
Mentalmente.
Claro.
O sea, el carreteo sexual.
Claro. Que también aplica para otros comportamientos, como para saciar el hambre, para comportarse en sociedad, por eso hay una parte donde habla de que en realidad esto es necesario desde antes, o sea, y esto también explica un poco por qué de repente un varón que haya tomado mucha sildenafil, mucho proerectógeno, si no tiene deseo y no se encuentra atraído,
Viagra.
No va a tener una erección, porque en realidad el lo previo es lo importante. Entonces esto es algo que la industria farmacéutica no ha logrado, no sé si estás de acuerdo, producir algo que vaya directamente a potenciar el deseo. O sea, lo que podemos hacer es mejorar la experiencia que está como alrededor. Entonces, tanto los satisfier para las mujeres, tanto los proerectógenos para los varones, no te están actuando directamente en el deseo, están actuando en la respuesta extragenital. Y puede ser que eso sirva, porque, por ejemplo, hubo un estudio que se hizo en varones, donde se les mostraba material erótico y algunos varones les ponían como una tabla donde no les permitían ver si tenía erección. Entonces, a los que no veían la erección, no se sentían sexualmente excitados. Mientras que los que podían ver su erección se sentían se daban como más cuenta de que estaban excitados. Entonces, esto te muestra que hay realmente una discordancia entre lo que es el deseo subjetivo y el deseo objetivo. O sea, el objetivo sería ver la erección y lo subjetivo es darse cuenta de que uno está excitado independientemente de lo que le pasa en el cuerpo, solamente a nivel mental. Parece medio loco, ¿no? Pero en realidad ahí es donde vos te das cuenta que todas los neurotransmisores, la dopamina, la oxitocina y todo esto que tiene más que ver con los sistemas multifactoriales son tan relevantes.
¿Y esto quién lo empezó a investigar o cuándo y
eso
cómo?
Eso fue bastante más tarde, ¿no? Con los más sobre los 80, los 90, donde se habla de que el deseo tiene que ver con factores biológicos, con factores fisiológicos y culturales. O sea, lo biológico es el drive, la motil, el deseo realmente como la libido en sí misma. Lo fisiológico es la motivación, o sea, la motivación de aliviar tensiones, de buscar un encuentro con una pareja, y lo cultural son los valores que podría tener y que no son ni buenos ni malos esa persona. O sea, si yo considero que la sexualidad está simplemente vinculada a la procreación, mi deseo va a pasar por un lado, y si yo pienso que la motivación va a ser el tener una etapa más de cercanía con mi pareja, probablemente el deseo pase por otro lado.
No es menor el perfil profesional, una psicóloga especializada en terapia sexual la que hace esta propuesta de modelo.
Y además, por eso que mencionaste de lo de los fármacos y la industria, siempre nosotros ya lo hemos hablado, pero en la mujer la disfunción sexual más prevalente es el deseo sexual hipoactivo, o sea, la disminución del deseo, que además de ser la más prevalente es la de más difícil manejo, ¿no? Porque tiene que jugar un cambio que a veces excede a la paciente, que es el entorno, que es su vida, que es su formación, si tuvo o no tuvo historia educación sexual, si tiene una historia traumática. Entonces hay un montón de cosas para corregir para que ese deseo esté plenamente percibido por la persona y que lo pueda llevar a cabo, que es, por ejemplo, diferente en el varón. Cuando hablamos, por ejemplo, de una disfunción eréctil de causa vascular, que es algo bastante frecuente, tenemos el fármaco que lo soluciona, y si no tiene problemas con su deseo, va a responder bárbaro ese tratamiento farmacológico. Entonces, en la mujer es mucho más difícil, y todas las Viagra rosas que le han dicho, ¿no? Que como el Viagra femenino, los resultados son bastante nulos, y en comparación con los placebos son casi que mínimos, ¿no? Entonces, en realidad, todavía sigue siendo un gran desafío, porque, claro, hay todo un tema de trabajo con psicoterapia o procesos bastante a veces largos que no son sencillos de resolver.
Y difíciles de que la gente se quiera meter en eso, claro. Porque de repente uno empieza a investigar y lo que está pasando a veces es un conflicto de pareja. Y entonces ahí es donde no se quieren meter. Pero claro, por algún lado surge la necesidad de consultar, pero no todo el mundo quiere entrar en eso.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy.
No toquen nada.
Pero, algo importante.
Sí, ¿qué dice?
Que me parece deberíamos instalar, que tiene que ver todo. Porque todavía no terminamos el camino que iniciamos en la Mindfulness, ¿verdad? De Cala.
Aquella entrevista en Punta del Este, charla en Punta del Este de Mindfulness. De Ismael Cala con la calle Paul, sí.
Que le reconstituyó la autoestima al presidente, pero el presidente dejó algunas señales o algunos síntomas, dejó ver algunos síntomas que hubiéramos preferido no ver, ¿verdad? Como la guerra de pastores intergaláctica esta, porque hubiéramos preferido no ver la guerra de pastores cuánticos, pero bueno, la vimos, y eso genera un impacto, y para mí hay que actuar al respecto.
Ajá, ¿cómo? ¿Por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, esa cosa de yo confío en la gente, que la gente es buena, hasta que me demuestre lo contrario. Y bueno, lo que yo para mí me parece en lo personal es que si no puede desconfiar, tiene que poner a uno que confíe por él.
¿Un desconfiador?
Un desconfiador, exactamente. Entonces necesitamos habilitar la figura del desconfiador.
Ajá. ¿Desconfiador presidencial?
Quedan 2 años y medio. Del mandato de la calle. Entonces me parece que lo menos que podemos hacer es forzar o por lo menos impulsar la figura del desconfiador, ¿sí? Pero no puede seguir. Él está, se mantuvo en esta cosa de que, bueno, la confianza lo traicionó, y dice que no puede dejar de confiar porque es su filosofía religiosa del ser humano, digamos, lo que vendría a ser todo eso mezclado. Claro. Ignora abiertamente la naturaleza humana para su propia tranquilidad, lo cual no me parece mal, pero tiene unas consecuencias que no son las que uno podría desear, ¿verdad? Por eso le digo que hay que tener en cuenta que, bueno, que por más que hace bien el mindfulness, también deja información que es complicada, porque encima ahora lo sabe todo el mundo, ¿eh? este confía hasta que se demuestre lo contrario, ¿entiendes? Parte de esa piedra inaugural humana del Silicon Valley, de colonia de la gente. ¿Lo vieron eso?
¿Cómo?
¿Vieron la piedra inaugural del Silicon Valley de colonia?
Sí.
Bueno, uy, no, por suerte.
Ellos confiando. Sí. Ellos confiando, ¿eh? Ellos sí que confiando.
Era rara, ¿no?
Sí, pues una piedra inaugural del Silicon Valley es rarísimo, ¿verdad? Capaz que una conexión, tiene wifi esa piedra que tiene.
Es la ciudad inteligente, claro. ¿No?
La ciudad inteligente es una piedra ahí, una roca, yo que llamé, parece
pero
que
era
raro.
Como una roca en la playa, era, ¿no? Era una piedra,
claro,
fundamental.
Verdad, pero adentro no sé qué.
Esta
tenía,
no la pudimos mover.
Adentro tendría un reloj cuántico, tendría adentro. No sé, hay algo que no estamos logrando ver ahí, pero capaz que adentro de esa piedra hay una computadora cuántica, ¿sí? La primera computadora cuántica que hay en el país o algo así. Uh-huh. Bueno, y lo que yo para mí me parece es que hay que desconfiar. Yo desconfío, a mí me muestran una piedra de Silicon Valley de Colonia y digo, qué raro va a ser el Silicon Valley de Colonia. ¿Quién va a estar?
Ahí el desconfiado.
Vilma y Pablo Mármol va a estar en el Silicon Valley de Colonia. Bueno. Es la inauguración de una casa, claro, de los picapiedras.
Nada, pero capaz que es silicon no por la sílice, sino por la silicona.
Por la silicona, claro, sí, ahí que van a ir. Bueno, pero hubieran
poner quirófanos.
Pero hubieran traído una boca de pato, señor. Claro. Una boca de... Ellos, claro, los patos esos cirugiados argentinos, son toda la pata Villanueva, ellos, uh-huh, que son todas entre Burlando, Pradón, y son toda la misma cara, digamos.
Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Bueno, entonces, pero habría que habilitar la figura del desconfiado, ¿no? Para que lo quede el mandato del presidente, que no puede desconfiar, él ya lo dijo, no puede desconfiar porque su religión filosófica se lo impide, ¿sí?
Claro, si no gana, ops.
Exacto, exactamente. Y bueno, hola, el presidente no puede dejar de confiar, así que me delegó esa tarea y estoy acá para ello. Hola, ¿qué tal?
Dice
presidente. No, yo no necesariamente yo, pero
él
es confiado. Estoy pensando, sí, en cómo se introduce esta figura, sí, dentro del gabinete, por, sí, ejemplo. Tranquilo, que estoy haciendo mi trabajo nomás.
Claro, eso.
Esto y va y no le para atrás, claro, y le mira los apuntes ahí a los ministros, ¿entiendes? Uh-huh. Le entra, de repente llegas a tu despacho y está entrando de la computadora. Uh-huh. Ese tipo de cosas que se hacen en todos lados, pero con un funcionario específico para eso.
Uh-huh.
Como, uh-huh, algunos presidentes tienen el probador, ¿no? Por ejemplo, lugares como Rusia.
Ajá, sí, el catador, que sí, más bien se prueba que no está envenenada la comida.
La NBA,
¿sí?,
de los envenenamientos, sí, digamos. Y bueno, Putin, ¿no te qué dice? Que no tiene un probador, tiene un probador. Y bueno, acá tiene que tener un desconfiador que habla... que se le para al lado todo el tiempo y escucha uh-huh, los diálogos que tiene con las diferentes personas.
Uh-huh.
Bueno, vas a bailar el balco en una que cumple 15 en Melo. Y bueno, ahí está el desconfiador tiene que estar también, porque después resulta que uno de ellos que está en el cumpleaños de 15...
anduvo en algo.
Claro, un amigo del cambio Nelson, ¿entiendes? Y bueno, o sea, mira el cumpleaños de 15 que fue, no sé cuándo, ¿entiendes lo que le quiero decir?
Sí.
No quiere decir que en este caso el cumpleaños de 15, le falta aparecer en un pelotero, Es lo único que le falta aparecer, Salir de adentro de un pelotero. Hola, chicos.
Sería maravilloso. De dentro...
Sacaron los zapatos, voy a estar los zapatos acá,
De dentro de algún disfraz, ¿no? En algún evento que saque la cabeza del disfraz.
Sí,
disfraz
dentro de una torta, señor.
Soy yo.
Espectacular. El cumpleaños de Constantini. El próximo cumpleaños de Constantini puede salir dentro de la torta. ¡Feliz cumpleaños, Mayaoro! No sé qué, porque es impresionante. Un cumpleaños de 15. Hace un cumpleaños de 15 y aparece el presidente. Es el último lugar donde uno esperaría que va a aparecer el presidente, en un cumpleaños de 15. Es como la antítesis de la figura presidencial, la investidura presidencial, cumpleaños de 15, señor. Yo me voy, a mí me caliente y me voy. Me caliente y me voy. ¿Qué hay? ¿Qué? Vine a cumpleaños de 15, vine a pasar vergüenza, hacer todas esas cosas que hacemos en los cumpleaños de 15 y me pone la investidura presidencial. Desastre. Bueno, en cualquier caso, lo que le digo es que tiene que tener un desconfiador, señor. Entre otras cosas, para manejar la agenda. ¿A vos te parece? No sé qué. Y bueno, el desconfiador va antes a los lugares y más o menos desconfía de todo lo que está montado ahí y ve si es alto para el presidente o no es alto para el presidente. Parece que eso nos va a ahorrar mucho disgusto. Pero bueno, los mato si le digo para discutir el tema de la eutanasia.
Sí. En más sentido.
Me gustan los desconfiadores. Me parece que institucionalmente hay que seguirlo elaborando. No, la eutanasia lejos para otro día. Igual, la eutanasia va a quedar
para el otro día. La eutanasia lejos para el otro día. Sí, eso es lo que.
Procrastinador.
No, pero además, en la Cámara de Diputados.
La familia Schumacher dice ella todo el tiempo.
Diputados no va. El Senado no va a entrar este año tampoco, así que va a tener un rato largo.
No va a entrar este año.
O sea, por lo que dijeron los senadores.
No, tienen que estar con la reforma de la seguridad social.
Bueno, también, pero aparte lo dijeron los senadores, que va a comisión. Así que tenemos tiempo para eso.
¿Y a ustedes qué les parece?
Que no hay que mezclar esos dos temas.
Sí.
La seguridad social
y la eutanasia, claro. Miren los temas que le hicieron al Senado.
Por eso le decía, que me parece que gana Ope Pasquet, para mí deberían estar mezclados, sí.
Pero Ope está diputado.
Pero miren esta otra salida que tenemos acá. ¡Epa! ¡Epa! No hay que descartarla. ¿Y qué les parece a ustedes?
Sí, saludarlo nos parece, Darwin.
Sí, bueno, sí. Ni hablar, pero ¿qué es más ridículo?
Sí, diga.
¿Qué personaje, objeto, le parece más ridículo, señor?
Sí.
La piedra inaugural de Silicon Valley de Colonia.
Sí.
La vuelta del Greg Mortimer. Sí. El Obispuber Antitini. Me saco la mini, me pongo la mini. O la novela erótica de Michelin.
Ay.
Me pongo la mini. Me pongo la mini. Se lo podemos contestar mañana, Darwin. ¿Hay alguna posibilidad de que el obispo lea pasajes de la novela erótica de Michelin?
Quiero verla. Me genera ansiedad. Creo que fue Wikidata, comentó algún capítulo.
A mí, Michelin me genera ansiedad.
Hay escenas lésbicas, parece. ¿Por qué me salió así, tan espantoso como lo dije?
Vámonos,
perdí
la lujuria.
Perdí
el rumbo. Perdí
el rumbo. Perdí todo sentido. No, es
no se dejen engañar por los lentes de marco de colores de Lianer. Es un presentador lujurioso, señor. Como Vilar, como.
Bueno, hasta mañana. Chao.
No toquen nada.
La columna de Darwin completa en delsol.uy.